GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana de GPS Internacional comienza. Saludamos a la audiencia en Uruguay y en el mundo y comenzamos a repasar algunos temas de la agenda informativa. Vamos a viajar hacia El Salvador porque Bukele ha anunciado una futura implementación de nuevas fases en su plan de seguridad control territorial. Esto tiene que ver con el combate a las mafias y a los grupos violentos en un país donde la seguridad, la violencia, el homicidio es algo prácticamente de todos los días. Bukele ha puesto un poco la mirada sobre esa situación y por supuesto eso ha tenido costos políticos. Vamos a hablar con Walter Faguaba, investigador desde El Salvador, sobre este tema y sobre otros que tienen que ver con la situación económica y otra renovadora propuesta de Bukele que tiene que ver con situar al Bitcoin como una moneda de curso legal en el país. Hablaremos también con Ariel Noyola desde México para hablar de los nuevos acuerdos comerciales, el nuevo T-MEX que involucra a Estados Unidos, México y Canadá y que ha sustituido al anterior TLCAM. Vamos a hablar del vínculo político, económico y social que tienen Estados Unidos y México a partir de la llegada del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hablar también de qué pasó luego de las elecciones federales en ese país que está viviendo una nueva ola de casos de COVID, uno de los países que peor la pasó en el continente por esta situación. Y le vamos a presentar un libro editado en Uruguay que tiene la autoría de Dayana Barrales y de Nicolás Iglesias, que se llama ¿De qué lado está Cristo? Y habla de religión y política. Lo pone en el Uruguay de la Guerra Fría, pero en realidad es una buena foto de cómo las ideologías políticas y la religión han convivido durante muchos años. ¿Hay una iglesia de derecha y una de izquierda? Alguna de las preguntas que le haremos a Nicolás Iglesias en este programa de GPS que comienza de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou felicitó este martes a través de su cuenta de Twitter a su par electo de Perú, Pedro Castillo. El mandatario le deseó una buena gestión en favor de todo el pueblo peruano. Por otro lado, con respecto a la pandemia, Lacalle Pou descartó la posibilidad de cuarentena obligatoria para aquellos uruguayos que decidan hacer un viaje.
No estamos blindados, está claro que no estamos blindados, pero estamos en una situación mejor. Así que si además estamos pensando sobre la primavera, la posibilidad de que venga a Uruguay extranjeros con el proceso de vacunación completo, para así darle un poquito de vida a una de las actividades más golpeadas, que es el turismo, sería un contrasentido ahora, a poco tiempo, empezar a pedir la cuarentena. Entre otras cosas porque creemos que no es necesario por la situación del virus actual y de la protección que tiene una gran mayoría de uruguayos que ha optado por vacunarse.
¿A partir de jueves se va a realizar algún tipo de control específico sobre aglomeraciones?
La famosa ley de aglomeraciones fue para reglamentar algunos artículos de la Constitución. Recuerdo cuando se procedió a eso, habían quienes sostenían que los artículos de la Constitución ya eran suficientes cuando se declaraba la emergencia sanitaria para, de alguna manera, que no permitiera aglomeraciones. Que se opte por no mandar de nuevo al Parlamento no significa que de un día para el otro está todo bien. Yo creo que a todo el mundo conteste de que no estamos como para hacer determinadas cosas, que venimos mejor, que no hay que bajar la guardia, que no hay que relajarse y que de a poco se van abriendo actividades. Acá no es que el gobierno un día se despierta y dice vamos a abrir actividades, no. Hay una conducta de los uruguayos, hay una vacunación, se llega a determinado estatus y toda la sociedad puede disfrutar de determinadas cosas. Si algunos no se comportan así, toda la sociedad deja de disfrutar de determinadas cosas. Entonces, no solo por el tema laboral, que es importantísimo, sino pregunten lo que organizan de fiestas y eventos, cómo ahora están un poquito levantando cabeza y saliendo de las deudas, sino también por la vida social de cada uno, el que necesita el esparcimiento, necesita los procesos de sociabilización. Con cuidado, con responsabilidad, vamos a poder seguir avanzando.
¿Qué se podría reabrir?
Queda poca cosa por reabrir. A ver, de memoria, el fútbol interior, y después del fútbol interior, deportes profesionales en todo el país. Creo que ahí tenemos una oportunidad también para trabajar en la ida a los estadios, en trabajar sobre la seguridad, que vuelvan las familias, que vuelva la gente pacíficamente a las canchas. Creo que tenemos una linda oportunidad para trabajar ahí.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo que la pandemia poco a poco se va desvaneciendo porque encontramos la vacuna que está llegando a todos. En el marco de la inauguración de obras y firma de convenios con la provincia de Chaco, el mandatario agregó que hay causas que obligan a todos los argentinos a estar unidos.
Y ahora ya estamos empezando a organizar la vacunación de los más jóvenes y esperemos que pronto podamos vacunar también a los niños. Y la vacuna es la salida de la pandemia. Está ahí nomás. Imaginen una puerta. Está a pocos metros la salida de la pandemia. Y cuando crucemos la puerta esa, volverá a nuestra vida habitual. Podremos trabajar a pleno, podremos abrazarnos, podremos sentir nuestros afectos, podremos recuperar nuestras vidas, tan alterada en este año y medio que hemos pasado. Pero yo quisiera que tantos contagios, que tantas muertes, que tanto dolor, que tantas carencias, no hayan sido en vano, no hayan sido en vano. Ojalá entendamos que el tiempo de los desencuentros se terminó en la Argentina. Eso no quiere decir que todos pensemos igual. Quiere decir que aún en la diversidad hay momentos donde debemos estar unidos. Y hay causas que nos obligan a estar unidos. Unir a la Argentina con mejores rutas, terminar con los barrios carenciados, proteger a las mujeres y a los que padecen algún tipo de discriminación, educar, crear escuelas. Eso no son patrimonio de los que gobiernan. Esos son propósitos de todos y de cada uno de los argentinos y argentinas. Ojalá que tanto padecimiento haya servido para que entendamos que todos somos argentinos y argentinas, que somos hermanos, que no nos hagan pelear más, que no nos hagan enfrentar más. El Martín Fierro lo dijo con sabiduría, los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. No peleemos más entre nosotros. Demos vuelta a la página del desencuentro.
En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez dijo que van a estudiar el informe de la Contraloría, que lo critica, sobre la deuda de Itaipú. Así lo afirmó en el marco de la inauguración de obras en el departamento de Itapúa, donde destacó que la inversión en obras públicas fue lo que mitigó los efectos económicos de la pandemia.
Cada candidato a presidente que viene a discursar a Itapuapotú promete esta ruta. Cada presidente en todos estos años. Y yo le decía a don Lucio, se es amigo a cumplita, hace compromiso. Y por eso digo que esa placa es para mí también, forma parte de grandes recuerdos de momentos muy difíciles que tuvimos. Con una lucha para llegar a la conducción de la nación y para reconstruir esa confianza, con esto cumpliendo los compromisos. Como ya dijo mi querido amigo el diputado Colin, nosotros veníamos a reclamar que en tiempo de política los candidatos vienen y se comprometen y muchas veces culmina el proceso electoral y esas promesas simplemente formaban parte de la historia de construcción de un proceso electoral y muy pocas veces se hacían realidad. Entonces, hoy cumplimos con Itapuapotú. Quiero agradecerle al ministro de Obras Públicas, esos números son fruto de un grande sacrificio y de apoyo también de todo el equipo de obras Públicas y del Congreso de la Nación, a quien aprovecho. Acá hay dos diputados amigos, Colin y Rubén, y a través de ellos a sus colegas diputados colorados y no colorados de otros partidos que también han posibilitado la construcción de una estructura financiera que nos permita hacer estas grandes obras, obras en momentos difíciles, obras que contuvieron el empleo a pesar de la recesión y del impacto que generó las medidas sanitarias de la pandemia. Obras que permitieron que muchos paraguayos lleven el pan a su casa a través de un trabajo digno y que permitió también que la economía paraguaya sea la menos impactada en la región. La economía de la región cayó 7% y nuestra economía 0,6%, menos de 1%. Y gran parte de eso fue gracias al esfuerzo, la inversión en obras públicas que permitió la contención del empleo y un menor impacto en nuestra economía.
En Colombia, el presidente Iván Duque instaló este martes la última legislatura del Congreso que irá hasta el 20 de julio del 2022. El presidente dijo que el pueblo colombiano se tenía que vacunar contra el pesimismo, el resentimiento y el odio. Pidió un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, por el COVID-19 y las ocasionadas por la violencia en las últimas semanas en el país. En su discurso, agregó que la pandemia puso a su gobierno el gran reto de proteger las vidas de millones de personas y proteger la capacidad del país para emerger de sus severas consecuencias económicas.
En una primera instancia, millones de compatriotas perdieron su empleo, poniendo en riesgo su bienestar, agravando la situación de muchos que ya tenían demandas sociales acumuladas de mucho tiempo atrás. En esos albores de la pandemia, algunos se apresuraron a plantear que enfrentábamos dicotomías entre la salud y el empleo, y entre la vida y el progreso. Para nosotros no fue así. Partimos de la prevalencia de la protección de la vida mientras desarrollábamos e implementábamos acciones innovadoras para proteger hogares, mantener empleos y salvaguardar nuestro lienzo social. Al respecto, desarrollamos con ustedes mecanismos para proteger el empleo y resguardamos a más de 4 millones de empleos formales, ayudando a más de 194 mil empresas por medio del PAEF, subsidiando el equivalente al 40% del salario mínimo para todos los trabajadores. Los trabajadores fueron el centro de nuestras acciones y con solidaridad evitamos que 4 millones de colombianos regresaran a la pobreza. Gracias a su trabajo y a un trabajo coordinado, se crearon rápidamente programas para llevar asistencia económica a más de 3 millones de compatriotas que nunca habían recibido la ayuda del Estado. Programas como Ingreso Solidario, los giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y otros enfocados en los adultos mayores ayudaron a sobrellevar los efectos de la pandemia sobre los ingresos de tantas familias. La respuesta rápida de este gobierno y de toda la institucionalidad hizo que entregáramos 14.6 millones de canastas nutricionales casa por casa e implementamos el plan de alimentación escolar para llevar comida a los hogares de 5.600.000 niños y niñas en todo el territorio nacional.
Y en Cuba, el presidente Díaz-Canel dijo que la manifestación que se vivió el sábado 17 de julio tiene muchas lecturas y la primera es que fue la expresión de las mayorías en defensa de la revolución. Así se expresó el mandatario en la reunión habitual que mantiene con el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y el Control del COVID-19.
La revolución siempre ha fundado, Cuba seguirá fundando. Y para eso hay que potenciar la economía constantemente, enfocarnos hacia la prosperidad, desarrollar con mayor eficiencia y amplitud los programas sociales, la educación, la ciencia, la cultura, el deporte, la seguridad y la atención social, terminar de concretar vías de cómo vamos a proteger a los más vulnerables y fomentando una cultura que dé una verdadera calidad en la atención y en todos los servicios que se dan a la población. Pero ninguna estructura institucional, ninguna estructura estatal puede estar ajena a los problemas que hay en el barrio. Y la coordinación de esfuerzos entre todos, más las organizaciones de masas, más los elementos de gobierno a nivel municipal, nos deben llevar a poder lograr planes de acción integrales en los barrios. Y aquí también podemos aprovechar el sector no estatal. Yo siempre pongo el caso de Matanza, las ambulancias, el que ofreció un hostal, todo un grupo de acciones que han favorecido, la cantidad también de donaciones que se están haciendo para las provincias más complicadas por parte de la población.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la futura implementación de nuevas fases en su plan de seguridad control territorial tras una reunión de emergencia por el homicidio de 4 escolares en el occidente del país. El mencionado plan control territorial cuenta de 7 fases y ya fueron implementadas las 2 primeras, que consisten en combatir el crimen organizado en los centros penales y las comunidades y crear programas de inclusión social para la juventud.
La fase 3, que nos llevó a una gran fricción con la Asamblea Legislativa anterior, ustedes lo recuerdan bien, es la fase de la modernización. La Asamblea anterior bloqueó 109 millones de dólares para darles equipo, para darles instrumentos, para darles herramientas para poder combatir la delincuencia, tanto a la Fuerza Armada como a la Policía Nacional Civil. Ya la Asamblea actual desbloqueó esos fondos. Aún no se han recibido, pero pronto se van a recibir. Y una vez se reciban esos fondos, vamos a poder implementar la fase 3 del Plan Control Territorial, a la que llamamos modernización. Eso quiere decir que no solo va a haber una preparación como en la fase 1, no solo van a haber oportunidades como dice la fase 2, sino que va a haber una modernización como lo dice la fase 3, donde va a haber mejor equipo, mejor armamento y algunas herramientas que no tienen ahora como visión nocturna, visión infrarroja, drones con visión nocturna y visión infrarroja, aeronaves, chalecos antibalas, etcétera, etcétera. Más vehículos todoterreno y cosas que hace que tengan las mejores herramientas posibles para hacer su trabajo y mantener seguras a las familias salvadoreñas. Sería un gran paso pasar de una fase 1 a las 3 fases completamente implementadas. Pero este día queremos lanzar la fase 4. La fase 4 va a tomar más tiempo que la implementación de la fase 2 y 3, las cuales, como dije hace un rato, solo requerimos que vengan los fondos para poderlos invertir en lo que tenemos que hacer, en las oportunidades y en la modernización. Pero la fase 4 es vital para la sostenibilidad de los números que logremos alcanzar una vez implementadas la fase 2 y 3. La fase 4, que empezará a implementarse ahora, pero tardará 5 años en implementarse totalmente. Se llama incursión y significa básicamente que ustedes, el ejército, en apoyo a la Policía Nacional Civil, van a incursionar en todos los territorios otrora dominados por las pandillas. Y eso no lo van a hacer solos, ni tampoco solamente con el apoyo de la policía, ni tampoco solamente con el apoyo de la modernización en equipo, drones y herramientas necesarias para hacerlo, sino que la fase 4 incluye esta orden que le dará el ministro de Defensa de duplicar la Fuerza Armada.
Vamos a analizar este y otros asuntos relativos a la actualidad de El Salvador. Estamos en contacto con el investigador Walter Faguaba. Walter, ¿cuáles son las características de este plan? ¿Cuáles han sido los efectos en la pacificación del país? ¿Qué pasa con la seguridad en El Salvador?
Fabián, saludos de aquí de El Salvador, gusto saludarte y a toda la audiencia. Efectivamente, el Plan Control Territorial ha sido la herramienta principal y, digamos así, la política pública impulsada por el presidente Nayib Bukele, dedicada precisamente al tema del combate a la violencia. Recordar como antecedente que El Salvador había sido considerado durante mucho tiempo uno de los países más violentos del mundo. De hecho, en el informe mundial de carga mundial sobre violencia armada del año 2004-2009, El Salvador fue el país más violento del mundo. ¿Qué significaba eso en términos estadísticos? Veíamos más o menos una tasa de homicidios anualmente de 64 personas por cada 100.000 habitantes, existiendo días hasta de 25 o 30 homicidios diarios cometidos con armas de fuego en una población que tiene aproximadamente cerca de 7 millones de habitantes. Estamos hablando que era un tema de mucho alcance, circunstancias, más que todo aún cuando se involucraron en el tema político, principalmente con la participación de treguas que más que todo llegaron a acuerdos políticos de decisión y sobre todo de replanteamiento de esa estrategia. Sin embargo, esto generó en la mayor parte de la población mayor desconfianza. A partir de la inclusión del presidente Nayib Bukele y lo que es este plan control territorial, se hizo un efecto que no se veía de los acuerdos de paz. El Salvador ha tenido por lo menos más de 40 días en contadas ocasiones que no se ha tenido cuenta de un tan solo homicidio. Estos datos, por supuesto, están sometidos a diversas observaciones y relevancias. Sin embargo, se ha visto en el indicador principal de violencia que se ha destacado una reducción significativa de estos. Reducción que obedece a varios factores. Sin embargo, ha estado sobre esta base, esta estrategia que estaba indicada, como mencionado, en varias fases. Solamente se han implementado fases porque anteriormente a la gestión actual de la Asamblea Legislativa este plan no había sido apoyado financieramente. Sin embargo, hoy en día se está implementando la otra fase, implementan las otras fases, ya con el acompañamiento que se tiene actualmente desde el Parlamento para buscar hacer efectivo un problema que no solamente es a nivel de homicidios, la violencia es un tema muy amplio que embata a todos los salvadoreños. Tú mencionaste un caso que ha sido muy conmocionado y que también forma parte de lo que son los desafíos que tienen en este tema. Sin embargo, a nivel general, digamos que este plan ha permitido reducir los homicidios significativamente, aunque faltan etapas en las cuales se busca precisamente la reinserción social, la recomposición del tejido social y otras fases que son fundamentales para la pacificación de la sociedad salvadoreña, algo que es importante y relevante en estos momentos.
Walter, ¿cuál es la situación política en El Salvador hoy?
Bueno, actualmente a nivel político, El Salvador se encuentra en un proceso. Esto está subestimado a lo que es un cambio político que nosotros le hemos llamado siempre una transformación de los bloques históricos. Estamos viendo que hay un bloque histórico que representado por pues, acuerdos de paz por las fuerzas del FMLN y ARENA, quienes gobernaron durante 30 años. Hoy tenemos una fuerza emergente, una fuerza nueva, que está dando visos de un intento de transformación importante, lo cual acumula fuerzas parlamentarias en el Ejecutivo y en las diversas entidades para ir generando una estrategia nueva de cambio, pero una perspectiva la cual se está redefiniendo en el día a día y que por lo cual pues había que valorarla y estimarla sobre esa base. Esto implica diversos conflictos, por supuesto, resistencias, movimientos y una, pues, consideración, una coyuntura política que en el día a día nos va dando ciertos atisbos y consideraciones que subyacen a un proceso de tal magnitud como una ruptura histórica tan importante.
Hablemos de la pandemia. ¿Qué tanto ha sido el impacto en la economía salvadoreña de la pandemia del COVID-19 y cuáles han sido las medidas que ha tomado el presidente Bukele?
Con respecto al tema de la pandemia, por supuesto, generó en su momento diversos efectos. Entre los efectos más complejos fue la crisis económica, que genera por lo menos 80.000 empleos perdidos en cerca de 7 meses, lo cual a partir de los que son sido ciertas implementaciones, ciertos financiamientos y fideicomisos aportados desde el Plan de Sal con un plan de despegue económico, se han ido recuperando. Recientemente la Asociación de Industriales Salvadoreños habló de un repunte en la economía que es significativa y ya se habla de la recuperación de estos empleos. No obstante, aún los efectos se sienten por los cierres, el paro forzoso. Sin embargo, las medidas van sobre todo a un nivel paliativo y la reconciliación económica. El Salvador, antes de la pandemia, se estaba planteando el plan de la despegue económico, que era un plan económico para sentenciar la producción y generar zonas de desarrollo. No obstante, esto pues, fue detenido por la pandemia y todos los efectos que ya tiene. No obstante, se han generado medidas diversas, las cuales van encaminadas a inyectar capitales para reconvertir la base productiva y propiciar así efectos en el tema del empleo y las conciliaciones. Inclusive recientemente se ha anunciado un aumento del salario mínimo en cerca de un 20%, lo cual significaría un importante logro en materia de lo que es esta concesión, que también hay que ver, revisar pues, todos los condicionamientos y acciones que repercutan este tipo de medidas económicas que también tienen en cuenta algunas situaciones que son complejas. No obstante, pues es una medida que va a liberar a buena parte de la clase trabajadora que subyace con este nivel de fuerza económica.
¿Qué pasa con lo anunciado respecto de situar al Bitcoin como una moneda de curso legal en el país? Esto que parece ser una medida tan transgresora, ¿qué impacto ha tenido realmente?
Pues hay una, digamos, una percepción mediática. Ha sido un efecto muy mediático, sin embargo, en El Salvador todavía existen ciertas visiones que están teniendo en cuenta sobre la base de la medida, sobre todo las instalaciones de algunas reformas que se están planteando y la inclusión. Hay que recordar que El Salvador es un país que tiene todavía problemas de inclusión financiera, cerca del 70% de población no está bancarizada y todavía el tema de la digitalización no es completa. Sin embargo, una apuesta que está planteando en perspectiva de futuro y sobre la base de qué requerimientos se tendría de cara a lo que es la inclusión del encriptamiento de monedas. Tenemos que hacer una medida que ha generado pues, diversas posiciones. Buena parte de la población ha opinado en diversas latitudes. Algunos sectores han generado algunas oposiciones por sus temores, sin embargo, forma parte de algunos cambios, de algún tema geopolítico, de geoeconomía y lo que es la disputa por el tema monetario. Sin duda, hay muchos escépticos en el tema de encriptamiento de monedas, aunque hay otros que la sostienen como parte del futuro de lo que es la mayoría de intercambio. En Salvador, aún hay ciertos sectores que abogan por su derogación, otros por algunas modificaciones. y la población está esperando que se lleve a cabo como se condiciona. Por supuesto, estas medidas obedecen a algún nivel de visiones estratégicas en cuanto a las posibilidades de generar inversiones que puedan propiciar empleos y otro tipo de inyecciones financieras que también liberen y alivien la situación económica que el país tiene. Por supuesto, va a ser un tema que hay que tener muchas observaciones, ya que está generando bastante ruido y sobre todo atención tanto a nivel nacional como internacional de qué va a ser a partir del decreto que tiene cerca de 90 días para ser ejecutado y cuál va a ser los principales visos y consideraciones sobre esta decisión que se ha tomado tanto a nivel del Ejecutivo como en el Parlamento.
Walter, finalmente, respecto a los flujos migratorios, ¿cómo avanza el vínculo bilateral con Estados Unidos en torno a la crisis migratoria que enfrenta esta región de América? ¿Y cuáles han sido las propuestas del nuevo presidente Biden al respecto?
Bueno, con respecto al tema migratorio y la política de Biden en cuanto al tema migratorio, recientemente la visita de Kamala Harris a Guatemala dejó entrever que no existe un cambio diferente a las visiones de Trump, sobre todo en función del tema de tener la migración. Estados Unidos está claro que quiere tener la migración, sea como sea, la migración irregular, y su apuesta principal son las inyecciones de capitales a ciertas productividades para los gobiernos. Un estribillo que ha tomado el tema de la lucha con la corrupción, que ellos abogan que es el principal elemento causante de la migración a partir de las fallidas políticas que se pueden desarrollar. No obstante, hay relaciones causales, estructurales, condicionadas al modelo, los modelos de desarrollo económico, de los modelos de desarrollo social que han tenido las sociedades en la región. No hay duda que Centroamérica es una de las regiones más castigadas del mundo, que ha sido una de las altas zonas de influencia de Estados Unidos y sobre todo en materia de lo que fue las consecuencias del periodo de la Guerra Fría. Tanto la economía salvadoreña, guatemalteca, nicaragüense, hondureña en general, son economías que están siendo sostenidas en buena parte por las inyecciones económicas a partir de los flujos de remesas, lo cual condiciona las aspiraciones de buena parte de las poblaciones, principalmente aquellas que tienen mayores dificultades de inserción a los sistemas económicos, de generar la migración. No obstante, la visión de Biden y expuesta por Kamala Harris no cambia definitivamente a las visiones que pensaban de Trump de hacer que se detengan los flujos migratorios y a partir de esa detención de flujos migratorios buscar evitar esos emplazamientos, algo que por lo menos por el momento no ha tenido mayor concreción y las dificultades siempre se han manifestado y la frontera sur, como se le denomina, sigue siendo un punto crítico de cara a lo que es derechos humanos y los problemas asociados a lo mismo.
Walter Faguada desde El Salvador, gracias por tu presencia en GPS.
Muchas gracias, Fabián. Saludos cordiales a todos y todos desde El Salvador.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
A un año de la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, los desacuerdos que existen entre los gobiernos por las reglas que aplican a uno de los sectores claves del acuerdo, el sector automotriz, podrían poner en peligro el éxito del pacto comercial. Ahora Estados Unidos mantiene un enfrentamiento con sus socios en el tratado por las reglas de origen de los vehículos y cómo se debe hacer el cálculo del porcentaje de un automóvil que tenga un origen colectivo de los tres países miembros. Esto de acuerdo con fuentes familiarizadas con los que la agencia Bloomberg consultó. Se trata del valor de contenido regional que obliga a subir gradualmente la fabricación del auto en la región del 62,5% estimulado en el famoso TLCAN. Vamos a hablar de este asunto que tiene, por supuesto, muchas cifras y componentes económicos, pero que habla también de la relación política entre estos países. Vamos a recibir con mucho gusto a Ariel Noyola, corresponsal del Centro de Investigaciones sobre Globalización en América Latina. Ariel, gracias por atendernos como siempre. ¿Qué balance realizas de este acuerdo para la economía mexicana? ¿Y cuáles son los cambios más importantes que ha tenido esto con respecto al anterior TLCAN?
Bueno, pues para empezar, decir, Fabián, que el T-MEC es un acuerdo comercial que para este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, fue muy importante negociar, incluso antes de que tomara posesión. Tú recordarás de que tan pronto él ganó la elección presidencial en julio de 2018, él designó a un encargado en aquel momento, Jesús Seade, para que se integrara al equipo de negociaciones del entonces presidente Enrique Peña Nieto, iniciara negociaciones, digamos, de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá. Las negociaciones fueron en varios momentos muy ríspidas, pero bueno, finalmente se consiguió un acuerdo, se planchó un acuerdo. Y bueno, uno de los grandes cambios fue precisamente el que tú ya comentabas, el tema de las reglas de origen, el tema también de los paneles de controversias, que se establecieron paneles, digamos, trilaterales para dirimir cualquier conflicto, cualquier controversia, y también esta parte de un nuevo régimen laboral, sobre todo porque Estados Unidos, en aquel momento con el presidente Trump, argumentaba que México se aprovechaba de, digamos, de los bajos salarios para, digamos, atraer inversión, y que en ese sentido, pues bueno, muchas empresas habían, digamos, emigrado, se habían trasladado hacia México en detrimento, pues bueno, de varios estados de la Unión Americana. Entonces, básicamente es esa parte. También se establece, ¿no?, que no se pueden firmar acuerdos de libre comercio con terceros países hasta no se cuente con el aval de los países involucrados en el T-MEC. Este otro aspecto, pues bueno, para muchos fue considerado una especie de cláusula contra China, pues porque precisamente México, a México le ha interesado acercarse, estrechar sus vínculos económicos con el gigante asiático, y pues bueno, digamos que esta cláusula en el T-MEC pues dificulta el establecimiento de un acuerdo de libre comercio. Sin embargo, hay que decir, repito, que bueno, para el gobierno de México y con el presidente López Obrador no es la excepción, la relación con Estados Unidos es su relación económica y política más importante. Entonces, en este sentido, se siguen privilegiando los vínculos con Washington. Nosotros dependemos en más de un 80% de nuestras exportaciones, se dirigen hacia Estados Unidos. La mayor parte de los flujos de inversión extranjera directa provienen de la Unión Americana. Ya ni qué decir de la importancia que tienen las remesas en medio de esta contingencia económica y sanitaria, y que han representado un colchón para muchos mexicanos que viven en territorio nacional. Entonces, realmente, para el gobierno del presidente López Obrador ha sido muy importante privilegiar esta relación. Ahora, desde que entró en vigor el acuerdo comercial, ha habido, sin duda, diferencias, ha habido preocupaciones, te diría, sobre todo en el tema energético, cuando se ha planteado una reforma a la ley de hidrocarburos, cuando se planteó también el tema de las energías limpias y que, pues bueno, digamos, se limitaba la participación de la inversión privada en algún sentido en la generación de energía eléctrica. Ha habido distintas preocupaciones, incluso con este tema de los agrotóxicos, el famoso glifosato. También hubo preocupación por parte de la agroindustria en Estados Unidos, pues porque ellos, digamos, deseaban continuar exportando este agrotóxico al país. Entonces, ha habido ciertamente varias preocupaciones, varias advertencias, digamos, entre distintas autoridades de Estados Unidos por algunos sectores que, digamos, no están a gusto, no están de acuerdo con algunas de las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, diría que hasta el momento no ha habido un gran diferendo, una gran controversia que plantee, digamos, un choque de trenes, y mucho menos una controversia que ponga en riesgo que este acuerdo comercial se vaya a descarrilar. Hasta el momento te diría que las negociaciones de alto nivel han llegado a buen puerto.
Ariel, en ese marco, ¿qué perspectivas hay respecto al vínculo bilateral con el gobierno de Biden, con una agenda atravesada por asuntos migratorios relativos a los flujos que vienen desde América Central?
Sí, yo te diría que no hay grandes cambios en materia migratoria con el presidente Joe Biden. Algunas cuestiones, digamos, se han flexibilizado, pero continúa habiendo una política, te diría, de mano dura, porque si bien el gobierno de Estados Unidos aparentemente ya no hay esos operativos, digamos, tan espectaculares que hubo durante el gobierno de Trump, pero el gobierno de Joe Biden ha presionado a los presidentes López Obrador y a los presidentes de los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, para que desplieguen a sus fuerzas armadas y de seguridad y evitar que la población migrante cruce sus fronteras. Eso por una parte. Por otro lado, también hay que destacar que hay una cláusula sanitaria en medio de esta contingencia por la pandemia, que, digamos, por razones sanitarias se está deportando a mucha gente, y esa cláusula continúa vigente. Entonces, continúa habiendo una política, te diría, de mano dura. No hay en la puerta una reforma migratoria, incluso ahora la que está comisionada para atender ese asunto migratorio, la vicepresidenta Kamala Harris, pues digamos, básicamente con México y con Centroamérica ha planteado lo que sabemos ha ocurrido en gobiernos anteriores, que es necesaria inversión, que es necesario que nuestros países, dicen ellos, combatan la corrupción, combatan el crimen organizado, que hagan respetar el Estado de Derecho y que eso, dice Estados Unidos, en ese sentido, podrán ser elementos de fondo que atenúen el flujo de migrantes hacia la Unión Americana. Sin embargo, también hay que destacar que pues, Estados Unidos tiene un compromiso, es corresponsable de esta situación y que poco ha hecho en estos meses de gobierno de Joe Biden para realmente fomentar un flujo importante de inversiones, generar empleo y con eso mejorar las condiciones de vida de la población del sur de México y de Centroamérica. Entonces, realmente yo no veo un cambio sustancial en comparación con su antecesor, el presidente Donald Trump.
Ariel, ¿cómo ha impactado la pandemia en la situación económica del país? ¿Hay indicios de recuperación? Es un país muy grande, México, muy complejo, que fue muy golpeado por la pandemia en su momento. ¿Cómo viene eso?
Sí, en este momento ya hay algunos datos que nos permiten ver que hay una recuperación que es lenta. Creo que está avanzando más lento de lo esperado. Se está pronosticando para este año una tasa de crecimiento de 6%, pero bueno, hay que tomar en cuenta que el año pasado fue un desplome colosal. También la generación de empleo formal ha venido recuperándose, pero apenas se está recuperando el nivel de empleo previo a la pandemia. Entonces, realmente, pues bueno, en este contexto hay gente que solicita empleo, los jóvenes que están egresando de las universidades y que realmente para ellos no hay cabida hasta el momento. Entonces, la situación es compleja. También hay que destacar que, pues bueno, ahora con este repunte de los contagios, en algunos estados de la República se han tomado nuevas restricciones. Sin embargo, hasta el momento diría que el gobierno de México y muchos gobiernos estatales han venido, digamos, buscando a toda costa imponer mayores restricciones, sobre todo para el turismo, por ejemplo. En este momento, Quintana Roo, Yucatán, en general, algunos de los estados de la península de Yucatán tienen un repunte de casos. Sin embargo, la actividad turística continúa. Es decir, los hoteles, los centros nocturnos, los restaurantes están operando, porque de otra manera eso significaría un nuevo desplome para estas entidades que dependen de la actividad turística. Entonces, sin duda, repito, la recuperación económica es lenta. Creo que existe el riesgo de que se descarrile en caso de que se consolide finalmente un repunte mucho mayor y con eso pues se impongan medidas de restricción y, digamos, su efecto sobre la economía.
Iba a preguntarte, Ariel, justamente por eso, por el repunte de casos, si hay una explicación de por qué ha sucedido, si tiene que ver con la llegada de la nueva fase Delta. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha complicado de nuevo la situación sanitaria?
Bueno, sin duda creo que son varios factores. Por una parte, sí, efectivamente, bueno, está esta versión de que las nuevas variantes aparentemente son mucho más contagiosas, mucho más peligrosas. También hay que destacar que, pues bueno, en México en este momento atraviesa por el verano y que pues se ha incrementado el flujo de turistas internacionales y también por otro lado la población viaja, la población se traslada, la población tiene paseos de fin de semana. Y también hay que destacar que pues el programa de vacunación no ha cubierto hasta el momento a la población más joven, que no solo en México, sino que en otros países es la población que ha registrado los principales contagios. Entonces, digamos, la buena noticia es que el repunte de contagios no ha ido en paralelo con el repunte de lamentables fallecimientos. Afortunadamente, el gobierno de México diría que ha avanzado bien en este programa de vacunación. Prácticamente todos los adultos mayores a 60 años ya tienen su esquema de vacunación completo, casi todos los mayores de 50 años, y en este momento se está trabajando con los adultos mayores a 30 años. Entonces, el gobierno tiene pronosticado, por lo menos para el mes de octubre, que ya toda la población mexicana cuente con al menos su primera dosis, y pues bueno, proyectando también que para este año se complete toda la vacunación con el esquema completo, ¿no? Pero pues bueno, es complejo todavía. Hay también gente que hay que decirlo, es reticente a recibir la vacuna y también gente que, digamos, está cansada y que pues ha relajado las medidas frente a la pandemia.
Lo último, Ariel, ¿cómo ha incidido la situación sanitaria en la coyuntura política mexicana, particularmente luego de lo que fueron las elecciones federales? ¿Ha cambiado algo la situación, el resultado de las elecciones, el marco del COVID?
Bueno, propiamente la cuestión sanitaria yo no veo grandes cambios porque, repito, el gobierno ha hecho avanzar con bastante velocidad el programa de vacunación. En ese sentido, no hay tal cual una crítica por parte de los partidos de oposición en cuanto a que el gobierno no esté haciendo su tarea para continuar el programa de inoculación. Sin embargo, sí, por ejemplo, de repente hay algunas críticas en cuanto a que debiera, no sé, tomarse algunas medidas de mayor restricción frente a este repunte de casos. Y lo que sí yo he venido observando en los últimos días, en las últimas semanas, pues es este bloque que se prepara ya, digamos, la bancada de la oposición para iniciar sus funciones, pues que se han venido reuniendo, se han venido articulando para realmente impedir la aprobación de reformas constitucionales enviadas por el presidente López Obrador, formuladas también por algunos congresistas del partido oficial, por Morena. Sin embargo, pues Fabián, también hay que destacar es que no les alcanza, es decir, los números a ellos no les alcanzan para por lo menos impedir la aprobación del presupuesto que está contemplada para los próximos meses y que es fundamental para este año. No les alcanzan los votos en el Congreso. Entonces creo que si bien podrían ahí negociar algunos aspectos que les interesaran con algunas reformas constitucionales, no cuentan ellos en este momento con la fuerza política para, digamos, evitar que las principales iniciativas del gobierno sean aprobadas en el Congreso. Entonces, digamos, más allá del impacto mediático, veo una oposición que realmente en términos políticos no se va a traducir en algo en concreto.
Ariel Noyola, gracias por tu presencia, como siempre, en GPS.
Un abrazo, Fabián, hasta pronto.
En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
¿De qué lado está Cristo? Religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría es un nuevo libro editado por Fin de Siglo en Uruguay, de autoría de Dayana Barrales y Nicolás Iglesias. Este libro, que plantea con mucha valentía también, se hace algunas preguntas, ¿no? ¿Cuántos Cristos habitan Latinoamérica? ¿A qué responden las diversas narrativas y representaciones sobre el mensaje de Jesús? Quizá haya tantos Cristos como mensajes sobre el que se quieren dar. Lo que es seguro es que todos encierran un contenido político. Vamos a hablar de política y de religión en este espacio, recibiendo a Nicolás Iglesias, que es uno de los autores de este libro, que seguramente va a tener varios disparadores para conversar. Nicolás, bienvenido. ¿Por qué escribir sobre religión y política, que es un tema del cual vos habitualmente investigás?
Sí, desde hace muchos años vengo investigando a nivel personal y también grupal, y bueno, y en este proyecto con Dayana Barrales, el rol de la religión en el contexto político latinoamericano y sus distintos signos políticos, ¿no? Porque quizás uno cuando hoy ve este vínculo lo ve muy asociado a algunas figuras como la de Bolsonaro o mismo lo que fue el papel de Trump, pero en el contexto de la Guerra Fría, que es en el que se enmarca este libro, y es algo que uno puede ver hasta hoy, el rol de la religión, como decía ahí lo que tú estabas presentando, todos los cristos o todos los mensajes sobre Dios o sobre la religión contienen un contenido político. No existe una religión que no tenga un contenido político. Incluso aquella que se diga apolítica también tiene un mensaje. Entonces, en este contexto de la Guerra Fría, el libro también busca pensar y reflexionar y escribir también, como decías, escribir porque la academia uruguaya especialmente a veces no ha entrado muy a fondo a los temas de religión por algunos temas vinculados a prejuicios o a la laicidad. Entrar a este mundo de la Guerra Fría y los distintos contenidos religiosos que sostenían tanto el discurso de la polarización de ese contexto de Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también todo lo que pasaba en el contexto revolucionario latinoamericano.
¿Por qué, Nicolás, la Guerra Fría es el episodio histórico en el cual depositás la mirada especialmente?
Nos parecía que, que la Guerra Fría nos da un marco interpretativo interesante, más amplio que la dictadura, aunque el libro enfoca bastante en el contexto autoritario uruguayo y latinoamericano, pero el contexto de la Guerra Fría nos permite comprender algo que en el contexto latinoamericano fue muy fuerte, que es los discursos anticomunistas que surgieron mucho antes que las dictaduras. Ya en los años 50 ya había un fuerte surgimiento de discursos anticomunistas, y también el papel de la religión en este momento es muy importante. También porque Estados Unidos desarrolló toda una narrativa religiosa que sostenía su política anticomunista, con el papel de los, por ejemplo, de los televangelistas, que en América Latina fueron muy presentes y con mucha influencia a través de la televisión y la radio. Y bueno, y esa influencia no queda en los años 60, sino que llega hasta los años 90. Y el contexto de la Guerra Fría también nos permite entender los vínculos geopolíticos que el libro busca establecer. O sea, cómo la religión la religión es transnacional. Las religiones no se pueden comprender solo en el contexto de un país. Y la Guerra Fría nos da una mirada global, geopolítica, también latinoamericana, con sus particularidades de Uruguay, pero también con muchos elementos en el libro de todo lo que estaba pasando en América Latina, con el papel de, como decía, de la Revolución Cubana, de las otras revoluciones como la nicaragüense, mismo también lo que pasaba en la otra cara con los procesos autoritarios y represivos como el Plan Cóndor, y en este libro especialmente atravesado por el eje de la religión. O sea, cómo se usaba la religión para sostener gobiernos autoritarios como el de Pinochet, como el de Ríos Montt en Guatemala, como el de Videla en Argentina, o el mismo Pedro Bordaberry en Uruguay, pero también había una otra vertiente de una religión revolucionaria vinculada a la teología de la liberación y otras expresiones.
Y decías que, dice aquí el libro además, que Uruguay no quedó exento, siendo además un país laico, donde la religión no cumple un papel tan pesado como en otros países de la región, en realidad no quedó afuera de esa discusión de Guerra Fría, de un lado y del otro, de izquierda y derecha, en aspectos religiosos, digo.
Sí, exactamente. Tenemos en este periodo histórico, en el caso uruguayo, por ejemplo, un diálogo cristiano-marxista muy, muy rico, muy, bueno, tan fecundo que incluso es fundamental para la creación del propio Frente Amplio. Tenemos incluso diálogo a nivel de cúpulas, como lo que era Rodney Arismendi y sus encuentros con Partelli. También el diálogo de los sectores protestantes, como de la Iglesia Metodista, Valdense y otros sectores del protestantismo que iban al diálogo con los países de la Unión Soviética, y también y a nivel uruguayo en un fecundo diálogo entre las ciencias sociales y la teología y las herramientas vinculadas al marxismo. Pero por otro lado, el libro también plantea el rol de la CIA en las iglesias evangélicas, especialmente conservadoras de Montevideo, el rol también de una agente inglesa, una activista política inglesa que hacía un trabajo de lobby y de activismo político conservador en defensa de la dictadura en Uruguay y en el contexto de las iglesias, ni que hablar el papel de la Juventud Unida de Pie y el catolicismo integrista vinculado a la derecha política. Entonces ahí vemos cómo este contexto de la Guerra Fría y también incluso de los intereses de algunos gobiernos se vinculan también con el contexto de las iglesias y de los actores religiosos en Uruguay, en este país que supuestamente, vamos a decir, o es tan laico en la separación de iglesia-estado, pero eso no quiere decir que no sea religioso y que la religión no tenga un papel político, y eso es evidente hasta el presente hoy.
Claro, ahí te iba a preguntar, porque pasó la Guerra Fría, pasaron los momentos de mayor polarización, hoy estamos claramente en otra situación política, pero al día de hoy todavía hay, se puede leer, esto es un concepto seguramente muy grueso, iglesia de izquierda, iglesia de derecha.
Sí, es interesante. Lo que sí se puede ver durante toda la historia de la humanidad, del cristianismo y del ser humano en sí, es que existe propuestas teológicas y religiosas como el cristianismo o el judaísmo o el islam o las religiones de los pueblos originarios. O sea, existen corrientes religiosas que están del lado, vamos a decir, de los procesos revolucionarios o progresistas o de izquierda con opciones populares, y otros sectores de la religión, del cristianismo específicamente, que están del lado de la defensa de esquemas autoritarios o esquemas conservadores. Y hoy en día esa división de la teología y de las iglesias no es que uno la pueda encasillar en tal iglesia o en cual, sino que son corrientes teológicas y políticas que están presentes en todos los países. Claramente hay, claro, algunos actores políticos que, vamos a decir, encarnan discursos religiosos conservadores que son muy evidentes, y otros que son más progresistas, pero incluso hasta en Uruguay, con toda nuestra tradición laica, tenemos una bancada de legisladores, dentro del Frente Amplio hay varios legisladores que se identifican con un cristianismo liberacionista, y mientras tanto, en la coalición de gobierno, hay fervientes cristianos conservadores que también actúan desde su fe a la hora de legislar y a la hora de pensar la política. O sea que incluso en Uruguay, donde lo religioso está tan, digamos, llevado a la esfera privada, hay actores políticos que hacen una clara alusión a la fe cuando están haciendo política.
¿Qué repercusiones ha tenido este libro? Bueno, ¿y qué planes tenés? ¿Seguir investigando por ahí estos vínculos siempre importantes, interesantes de religión y política?
Sí, el libro ha tenido en estas dos semanitas que ha estado en librerías muy buena repercusión, incluso ya en la editorial estamos pensando, haciendo unas pequeñas correcciones para una segunda edición. Pensamos que ya en los próximos días se va a estar agotando la primera edición del libro, lo que nos tiene muy alegres. Hemos recibido también muchos mensajes de personas que ya han leído todo el libro y que nos han hecho devoluciones muy interesantes, porque el libro no solo tiene geopolítica, teología y este análisis más macro, sino que tiene testimonios que le dan también una vivencia humana a estos procesos políticos y religiosos. Y bueno, la perspectiva es que, bueno, Dayana va a seguir investigando el campo de investigación de su maestría, que está enfocado en los cristianos que están en los grupos armados y revolucionarios en los años 60, o sea, como el MLN, los cristianos dentro del MLN, los cristianos dentro de los grupos de Acción Unificadora y en la Agrupación Revolucionaria Cristiana, que es una de las cosas que en el libro aparece. Dayana está siguiendo investigando en profundidad en eso, y yo me estoy dedicando a investigar más bien los vínculos entre los cristianos y los sectores políticos de derecha, y de alguna manera comprender cuáles son los orígenes de todo este vínculo en Uruguay específicamente de la derecha cristiana.
Nicolás Iglesias, gracias por haber estado en GPS.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés y que disfruten de la lectura.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas estuvimos hablando sobre los asuntos geopolíticos que marca el continente africano, los cuales tienen que ver con los cambios en la política internacional relativos al proceso de transición estructural, el cual, como consecuencia, proyecta un escenario multipolar en el sistema internacional. En ese marco, hablamos de los procesos de integración regional, entre los cuales se destaca el rol de la Unión Africana, que fue establecida en el año 2001 por el Acta Constitutiva de Tomé, en Togo. En la misma se establece la determinación para promover la unidad, solidaridad, cohesión y cooperación entre los países africanos. En ese sentido, dichas aspiraciones tienen que ver con la determinación para promover el desarrollo socioeconómico mediante la asociación entre actores estatales y la sociedad civil a los efectos de prevenir los conflictos interétnicos como un prerequisito para la implementación de la agenda de integración, según establece el acta. A su vez, se destaca la necesidad de promover la unidad y soberanía continental, particularmente a los efectos de enfrentar de manera más asertiva los desafíos que plantea la globalización. Y en este marco, hablamos de la política exterior sudafricana, que luego de la finalización del sistema apartheid en el año 94, se ha destacado por proyectar un rol importante en el país, tanto en los ámbitos subregional, con la creación de la SACU, como continental, por medio de una proyección hegemónica en la agenda política africana. En este sentido, sostuvimos que el carácter global de esta proyección estratégica se encuentra en la membresía de Sudáfrica en los BRICS y el G20, lo cual le otorga una mayor preponderancia geopolítica en tanto que coloca al país como interlocutor africano en la agenda política global. Más adelante seguiremos hablando de los asuntos geopolíticos que atañen a los países que pertenecen al grupo de los BRICS. Durante esta semana volveremos a centrarnos en los asuntos referentes a la Agenda de Desarrollo Sostenible y la Gobernanza Internacional. En particular, ante la intensificación de los desafíos globales que enfrenta la humanidad en la actualidad, diversos autores advierten la necesidad de una articulación entre los diferentes actores del sistema internacional mediante procesos de cooperación. En este sentido, desafíos como la pandemia del COVID-19, así como la contaminación y polución de los océanos y el aire, estos referentes a los riesgos del cambio climático, por solo mencionar algunos ejemplos, requieren necesariamente de la articulación política mediante marcos de gobernanza global. Y recordemos que este término refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Y en este marco, el autor James Rosenau se refiere al término de gobernanza en el sistema internacional como la regulación de relaciones interdependientes ante la ausencia de una autoridad política centralizada. Y por tanto, se podría destacar la articulación de procesos globales ante la ausencia de un gobierno centralizado a nivel internacional. En este sentido, a lo largo de los últimos 30 años, se han presentado diversas propuestas para delinear agendas políticas a los efectos de atender las urgencias medioambientales a nivel global. Recordemos que en los años 90, en contraposición a la lógica de la Guerra Fría, en la que las prioridades emanaban de aspectos de alta política relativos a la seguridad nacional y el acceso al poder, en los nuevos contextos de la política internacional, los temas de baja política tuvieron un rol preponderante en la agenda multilateral, a partir de lo cual la cooperación internacional se situó en un nivel relevante en la construcción teórica de las relaciones internacionales. Y por consiguiente, se destacan aquellos asuntos vinculados al medio ambiente y el desarrollo sostenible en relación con el bienestar a través del concepto de desarrollo humano. Y al respecto, se destacan una serie de cumbres temáticas en el marco de las Naciones Unidas, las cuales fueron clave para la renovación de la agenda de la cooperación internacional. Bueno, sobre estos asuntos estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.